Tenemos en línea a Martín Aveiro, él es diputado nacional por la Unión por Todos, por el peronismo, representa por supuesto a Mendoza, lo conocemos todos al Martín y también no sé si está vía camino a Buenos Aires o en eso. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Marcelo Torres te saluda aquí en la radio.
Buen día Marcelo, buen día a toda la audiencia, sí, ya estamos en el aeropuerto con vuelo 9-5 si Dios quiere.
Pasar. Ah, en un rato, perfecto. Bueno, ¿cómo anda todo Martín? ¿Cómo encarás en lo personal y como grupo político encaran el tratamiento de la ley bases? ¿Cuál es la postura, la posición, la mirada que tienen?
Mira, lo personal es difícil, como lo que también, porque más allá de que siempre somos catalogados como oposición, que solo por oponerse, en realidad lo que estamos discutiendo nosotros son los espacios de discusión que no se dan prácticamente. De hecho, digo, para que la gente sepa, la ley bases se tuvo recién el miércoles en una comisión y a las 2 horas ya había dictamen, o sea, y son 300 artículos. Por más que se diga que se sacaron muchos artículos, que es verdad que muchos de ellos inclusive no tenían sentido en sí mismo, pero hay artículos muy importantes y tienen principios, además de los poderes y demás, principios que van en contra de lo que podemos llegar a plantear. No significa que todo se puede votar en contra y no significa que estemos atentos a querer votar. De hecho, en la última ley base, uno de los temas de la discusión, y que nosotros íbamos a votar a favor, era el impuesto al cheque, que tenía que ver con la posibilidad de darle más financiamiento y al impuesto al país, de darle
o sea,
más
con
financiamiento a las provincias. Exactamente. Uh-huh. Íbamos a acompañar, más allá de las diferencias de los bloques, hay dentro del bloque, es el bloque más grande, somos 98 diputados, hay de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las dimensiones, unos uh-huh. comen papas fritas, unos choripán y otros hamburguesas, y la verdad que la diversidad nos ha planteado un tema de discusión permanente y está bueno. Lo sorprendente que se discute, y mucho, y van todos, porque viste, por ahí eso no se sabe tampoco, pero cada vez que hay reunión de bloque, que es toda la semana, están los 98 ahí en la medida de lo posible, y, sí. y eso está bueno. Y después vamos a ir a votar. Yo entiendo, hay tres situaciones que son complejas, digo, obviamente cada uno tenemos punto de vista, recién lo escuchaba Alejandro, con el cual tengo una relación excelente y la verdad que hablamos muchísimo, pero bueno, también tiene que ver con la forma de ver las cosas, ¿no? Porque es cierto, comparto con Lisandro, la Argentina necesita un ajuste, reivindicarse económicamente, ordenarse en todos lados, pero bueno, siempre hay parámetros que marcan cuáles son las diferencias. Digo, está bien de que hay un paquete fiscal, pero también es cierto que este paquete fiscal beneficia más a los millonarios de la Argentina que a los más humildes o que a la clase media trabajadora, porque le saca impuestos o te permite un blanqueo histórico a los que tienen toda la plata afuera y te lo sostiene en un porcentaje de alicuota cero, pero a su vez te saca los monotributos sociales para que estés en negro directamente, o no hay ningún beneficio fiscal para las pymes, de verdad que prácticamente son muy pocos. Después la reforma de los trabajadores, hay cosas que son importantes, pero también es lo mismo mantenerte en negro que en blanco, es lo mismo si te echan o si no te echan, digo, hay cuestiones que no se pueden, que no están en defensa de la gente, insisto, que no están en defensa de la gran mayoría, y es un problema. Y por otro lado, la defensa de la Argentina industrial y tecnológica, ¿no? Más temprano venía escuchándolos a ustedes, a los compañeros que están entre las 6 y las 7,
sí.
Y habló, no me acuerdo el nombre y pido disculpas, pero habló un compañero periodista de San Juan y sí. planteó un informe
Sergio Manrique, nuestro compañero allá.
Sí. Sergio, bueno, uh-huh. perdón y gracias por recordarlo. Sí. Sergio contó un informe de la Cámara Empresarial en respecto a las grandes inversiones. Está bueno lo de las grandes inversiones, por supuesto que está bueno. El problema que tenemos con las grandes inversiones, Marcelo, es que ponen las mismas condiciones a las inversiones de un argentino sí. que un extranjero. Al poner las mismas condiciones también significa que libera de muchísimos impuestos y además libera las importaciones a cero para esas grandes inversiones extranjeras. O sea que si viene una empresa a sacar petróleo, no esperemos que la metalmecánica de Argentina produzca los servicios para esa metalmecánica, para esa necesidad, y todo va a venir de afuera. Digo, hay cosas importantes, pero no es la manera ni la forma ni la metodología que se está usando, ahora, porque Martín, va a desaparecer la PYME y la tecnología y de
vos la industria argentina, ¿no? Claro, te estás refiriendo a lo que es el CREO, el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que eso ha generado mucha polémica. Pero lo hablábamos con el Lacha Lázari el otro día. Pero más allá de la cuestión de los extranjeros, lo que está marcando es una diferencia entre el grande y el chico dentro del país. Es decir, no es una cuestión del extranjero que viene a llevarse todo.
Además, sí.
Bueno, eso quizás habría que modificarlo. Pero, ¿qué hay que hacer entonces, Martín? Es decir, hay entre ustedes, ¿qué cuando hay se que, juntan hay, los 98 hay y discuten,
no, pero
¿cuál es la propuesta?
¿Cuál es el problema? Mira, ¿por qué terminamos siendo oposición? Porque no nos dan espacio de discusión. O sea, la oposición no es que oposición por oposición. Yo entiendo que el presidente de la nación elige un enemigo todos los días. Digo, en enero fueron los diputados, cuando se le cayó la ley base, pasaron a ser los gobernadores, se juntan con los gobernadores, volvieron a ser después los senadores, y va eligiendo enemigo. Bueno, entiendo que él busca en Unión por la Patria un enemigo permanente. Ahora, ¿vos crees que nosotros iríamos en contra, por ejemplo, Bermejo, Paponet y Aveiro, iríamos en contra de mejorar la coparticipación de la provincia de Mendoza y a su vez que mejore la coparticipación de los municipios de los cuales tenemos influencia permanente? Digo, todos hemos sido de alguna manera influentes directos en nuestros municipios o en municipios.
No, ustedes no, pero hay una tendencia, me parece, a mí, mirándolo de afuera, que en general la mayor fuerza del peronismo se maneja por lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Pareciera que se maneja por ahí.
Te sorprendería. Una cosa es el conurbano de Buenos Aires y otra cosa es todo el interior. No, no, al contrario. E inclusive, mirá lo que te digo, sentime lo que estoy diciendo, cualquier cosa.
Digo, no sé si está bien o está mal. Le digo, Cristina también elige como enemigo a Milei, ¿no? Le dice...
Sí, bueno.
Y claro, se eligen mutuamente.
Y Milei también elige como enemigo a Cristina.
Pero por supuesto, les conviene.
Cierto, y es exactamente una conveniencia que tiene que ver con la política de hoy. Pero la verdad que en el bloque han habido muchas discusiones donde hay intereses creados y obviamente, si hay algo que representa a los diputados, igual que los senadores, obviamente... Pero si hay algo que representa a los diputados es que justamente al no estar atados a un gobernador, tenemos libre pensamiento. Y al no tener un presidente que te digite o que te ordene o que te mande, yo no sé cómo habrá sido en épocas donde el presidente era nuestro, pero seguramente les decían a tal hora que ir a levantar la mano. Digo, hay posibilidades de discusión y hay defensa permanente de los intereses diferenciales que tenemos.
Martín.
Ejemplo es la zona fría, ejemplo es la pelea que estamos diciendo, perdón, ahí te digo, lo del transporte. Yo he escuchado a Alfredo en los últimos años, o a Roddy, con mucho respeto lo digo, siempre plantear o hablar de la discriminación. Y ahora no se habla, y resulta que un pibe de San Carlos tiene que pagar 6.500 pesos para llegar a Mendoza por el día. Ayer veía reportajes del centro de Mendoza, y no se van al interior, y un pibe que viene a estudiar necesita 13.000 pesos en pasaje por día. Digo, y eso es plata que nos han quitado la nación, y esa creemos que es la discusión que hay que dar. Tenemos que recuperar, porque es cierto que el ajuste, que la reorganización, que la empatía, que el orden fiscal, está fabuloso. Ahora, ¿cuándo deja de ser? Cuando le generas un problema. Escuchaba lo de la moratoria. Se saca la moratoria, es verdad que se saca la moratoria. Que puede haber sido una mala decisión, buena decisión. Ahora, ¿qué hacemos con los jubilados que no cumplen los 30 años de aporte y que, por ejemplo, con esta reforma del trabajador, van a estar en negro? ¿O qué hacemos? ¿Vamos a cada bodega del Valle Duco a ver quién está en blanco y quién está en negro? Y los que están en negro le vamos a decir, che, vas a tener que laburar hasta los 80 años, flaco, porque no te vas a jubilar. Porque te tienen en negro acá, pero no sos un trabajador registrado.
Es un drama que viene de hace 50 años,
bueno,
Martín.
Bueno, y en todo el 50 mundo.
Años.
Pero en Martín. Todo el mundo, sí. En ninguna parte del mundo...
Pero nunca se encaró una reforma de fondo, me parece, Martín.
No, está
nunca
bien,
se encaró
no
una reforma de fondo.
Pero
Martín, te hago una consulta.
Que estoy de acuerdo con el que se, pero no ir a los extremos, ¿viste? No podemos ir a los extremos. Yo no era el jefe de ANSES ni el PAMI anterior, pero no podemos ir a los extremos.
No,
el extremo que
bien,
teníamos
Martín,
y el extremo nuevo. Sí,
digo,
sí.
A ver, vos decís que ustedes están dispuestos a negociar, a dialogar. ¿En algún momento generaron ese ámbito? Eso por un lado. Digo, ustedes generaron ese ámbito de decir, che, mira, nosotros no estamos, no somos... kirchnerista, sí. Fanático, sí, sí. Fundamentalista, que vamos a decir no a todos. Digo, han generado, miren, cuenten con nosotros si quieren sacar un proyecto, ¿sí? Que busque beneficios para todos o para cierto sector.
Bueno, lo del impuesto país se lo propusimos nosotros a las provincias, inclusive se lo propusimos a los legisladores radicales. Digo, y salió de nuestra parte. Y de hecho, el problema que estamos teniendo, que no se formulan los espacios de la comisión, más allá de lo que uno puede ir hablando, se junta, che, te vas al restaurante, te vas a comer. Bueno, con Julio Cobo me veo todos los días en el restaurante y charlamos ahí permanentemente, digo, y con él, por ejemplo, fue uno de los planteos que hicimos con el tema del Banco Nación y demás, y salieron alternativas, pero digo,
también, pero ¿cómo intenta, no lo que pasa? ¿Cómo no es oficialismo, Martín?
No, bueno, pero sabes que casi el radicalismo es prácticamente quien le está garantizando todo. No, Cobo, ya lo sé, con mucho respeto le digo y cariño, pero hablando con Cobo, vos sabés que tiene ya, pasa, es el vicepresidente de la Cámara. Primero, digo, si no habla él con Martín, imagínate.
Ahora, sacando bueno, en limpio algunas cosas, Martín, porque sí. El debate arranca ahora en 2 o 3 horas.
A las 12. Pues se dieron cuenta que como han sacado vuelo, no vamos a llegar todos tan temprano.
Y no van a dar, claro. Entonces la han demorado un poquito. ¿Tiene algo bueno para vos esto? Y otra vez la pregunta, ¿el peronismo va a votar en bloque o con algunas diferencias?
Vamos a ir en lo general, vamos a votar en bloque y después en particular hay muchas cosas que tienen que ver con determinadas provincias que creo que van a haber algunas diferencias. Pero claro que hay cosas buenas. El problema es que no han tenido ámbito de discusión, no te dejan aportar y no te dejan ni siquiera consensuar algún tema en particular porque no te dan el espacio de discusión. Porque ellos necesitan buscar desde lo político y lo comunicativo que hay un enemigo que no... Ahora, el enemigo está a partir de que vas a una comisión y en 2 horas hay un dictamen de 300 hojas. Y el dictamen te lo firman antes de llegar a comisión. Recién la semana pasada se habilitó el día de miércoles. A las 2 de la tarde y a las 4 ya estaba el dictamen, digo. En lo fiscal igual. El otro día cuando pedimos nosotros la sesión, bueno, por lo menos obligó a que se habilitara la comisión del trabajo previsional, digo. Insisto, no está habilitado. Quizás ha sido igual en la gestión del peronismo como presidente, Marcelo.
No,
digo,
quizás no, ha sido igual.
Bueno, sí, lo claro. Digo quizás con la palabra de que yo no he estado presente ahí. Uh-huh. Seguramente ha sido igual, digo, bueno, la verdad que...
Lamentablemente acarreamos eso, es decir, no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Claro.
Por eso digo, para que no quede como que estoy ciego, digo, seguramente ha sido igual, digo, cuando ha sido el manejo del peronismo, ha sido igual, bueno... Estas son las cosas que tenemos que cambiar, porque si no, así no vamos a llegar a ningún lado. Y la verdad que, en definitiva, la gente la está pasando mal. Creo que el gobierno nacional tiene que ser un poco más realista, tiene que estar en el territorio, tiene que, de alguna manera, a través de su gente, de su equipo, de sus ministros, la obra pública hay que activarla. Es una pelotudez decir, es una falta de conocimiento total decir que la obra pública la tiene que ser privada. Hay verdad que puede existir en esas cuestiones. Digo, si vos querés la ruta 40 o querés la doble vía San Juan y querés poner un peaje, bueno, y sí, un privado la puede hacer porque el peaje te va a garantizar el recupero rapidísimo. Ahora, hay cosas que tienen que ver con la productividad, con el gas, con el saneamiento, con la posibilidad de mejoramiento energético para la generación de empresas. Digo, en el Valle de Uco, en Tunuyán, si nosotros no ampliamos la red eléctrica, o la potencia, o la capacidad de potencia que tiene, yo no puedo habilitar ahora, 6 bodegas que hay en construcción.
También, tenés razón, Martín. Ahora, Milei, conduciendo el Estado, se retiró. Es decir, él condujo el Estado hacia el retiro total. No llega asistencia a las provincias, se retiró de todo, absolutamente, del Estado presente, como él lo dijo en la última cadena nacional, a este Estado, que es un Estado que no está en ningún lado. Ahora, de acuerdo, ahora cuando estaba, y vamos a la última gestión del peronismo con Fernández, ¿cuánto tiempo estuvo las obras sin llevarse adelante, Martín? Estos puentes que vos conocés tanto de
Bueno, pero faltó gestión. Yo hice
3-4 años, Martín, los puentes de la ruta
Marcelo,
40.
Yo hice 7.000 millones de pesos en obra pública.
Bueno, pero entonces el Estado presente tampoco hizo nada. Es decir, se gastó la guita.
¿Cómo que no? Te estoy diciendo 7.000 millones de obra pública de la Nación. Es gestión.
Pero no hicieron esos puentes.
Bueno, pero ¿qué quiere que le haga cargo de Luján, Tupungato y de Liga Nacional?
Yo tengo una mirada un poquito más. Yo sé que vos gestionaste Tunuyán. Y tenía acceso a la Casa Rosada y tenía acceso a la Casa Rosada y golpeabas puertas.
Cuando vos gestionás, certificás, llevás los proyectos, son claros, los podés licitar en tiempo y forma, digo, tengo 350 casas al 85% que se hicieron en menos de 9 meses, digo, que nos falta el 15% que hay que terminarlas, y que estamos viendo cómo hacemos, pero digo...
¿Por qué lo hacía? ¿Por gestión y porque eran, porque se entendían porque eran peronistas? El que estaba allá y el que estaba acá.
Pero también. Ulpiano ha gestionado más que muchos intendentes peronistas también. Y ha gestionado y ha hecho obras. Y ha hecho obras, la favorita con el Enosa, y ha hecho obras de urbanización, y ha hecho obras de vivienda. Digo, todos han gestionado, se ha hecho mucha obra pública. Hay CEOs que están hechas en todos los... Digo, es gestión. Hay veces donde la gestión no funciona, hay veces donde la gestión no avanza, donde la conexión con tenés que conectarte o porque no rendiste un certificado, se te para todo. Y con el nivel de control exhaustivo que ha tenido obra pública, que ha sido tremendo el nivel de control. Y es fabuloso.
Martín, pero todos piensan en el pago chico. Nadie va y patea un escritorio para decir qué está pasando acá. Porque, a ver, los puentes de la Ruta 40 también afectaban directamente a Tunuyán, la conectividad entre...
Pero claro, ¿vos te crees que vos te crees que yo no los puteé los días del Día Nacional en Buenos Aires? Tres veces fui, entonces me decían, certificamos, estamos certificando al 10%, porque ha disminuido la plata, y como prioridad es la obra de la variante Palmira para Vialidad Nacional. Entonces le decía, flaco, la variante Palmira nunca faltó, es nuevo. Si te demoras un año más en hacerla, no es un problema, porque no falta, no es que la tuvieron y se la quitaste a alguien. Los puentes, el problema es, también me argumentaban que no arreglaban el tema minero, que minero se le llama a las canteras.
Sí,
que están Bueno, como no se lograba arreglar, por eso la certificación es así, que no es que el puente se rompió, se llevó las columnas de abajo. Bueno, hay una discusión, no te puedo contar todo lo que he dicho, lo que he hecho, los mensajes que he hablado, y con el mismo Catopodi, puteándolo a la gente de Vialidad Nacional, un día presente conmigo en la oficina, para hacerles entender esto. Digo, yo era uno de los que decía, la variante Palmira no es algo que le hemos quitado a nadie. Se puede demorar un añito más, muchachos, y pongan todas las certificaciones.
Se demoró la variante Palmira y no hicieron los puentes.
Sí, las dos cosas. Es cierto que la variante Palmira, si vos la ves desde arriba, nosotros por ahí cuando volvemos en avión se ve muchísimo y es impresionante la verdad. Pero de verdad que había que mejorar y se tenía que meter. Había un problema con hidráulica y con irrigación, con los dos arroyos estos, y que con estas crecientes, mirá, ¿sabes lo que he rezado yo en enero con estas crecientes de agua que hemos tenido? Para que no se cayeran los otros, porque no es un problema que están mal hechos los puentes. El problema es que el cambio de cauce ha reventado y ha sobocado todas las columnas.
Se va comiendo las columnas.
Se va comiendo, exactamente. Y ha generado un problema terrible, pero esa es la pena que hay. Igual insisto, digo, no soy ciego a los que fuimos y a los errores que se han cometido. Cada uno el lugar que le ha tocado. Creo que hay mucho para discutir. Esperemos poder discutir. Ojalá nos den tiempo y ojalá, lo que pasa es que te hace falta un Pichetto que les haga ver, los Pichetto lo escuchan, y que de alguna manera u otra puedan entender que hay ciertas cosas que se pueden hacer mejor y todo lo que está en peligro. Digo, insisto, lo de la industria nacional es lo más preocupante porque las pymes van a cerrar, no hay cómo sostener el sostenimiento, no hay cómo sostener el empleo que ellas generan, ¿no?
Después la seguimos, Martín, en otra oportunidad.
Está bueno.
Te vaya bien. Chao, hasta luego, buen día.
Un abrazo.
Adiós. Fue intendente de Tunuyán y es diputado nacional, es el Martín Aveiro por el peronismo. Las 8, vamos.